Che pushing, bellissimo.
Che pushing,
che pushing, continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe. Valtteri is faster than you. Do not hold him up.
Hey, guys, this is ridiculous.
Oi, sou Felipe Massa e estás escuchando Keep Pushing. Un abrazo.
Hola a todos y bienvenidos al episodio 244 de Keep Pushing F1. En este capítulo en el que vamos a hacer una pequeña previa del Gran Premio de Arabia, este nuevo Gran Premio en el Mundial de Fórmula 1, pero además tenemos muchas noticias y muchas situaciones que repasar, cómo hemos llegado hasta aquí este año en este Mundial, a falta de dos carreras y lucha total por el título de pilotos y de constructores. Y es un poquito lo que vamos a analizar hoy con Héctor Gómez, Iván Guillán, David Sánchez de Castro. Buenas noches a los tres habituales. Y hoy, uno de los mejores analistas que conocemos y que tenemos el placer de leer cada día, está con nosotros, pues, como decía, para analizar la situación de cómo hemos llegado hasta aquí. Buenas noches, David Plaza. Un momento, que no se le oye. Ahora sí.
Buenas noches.
Bueno, y ha aparecido por aquí también, a última hora, Diego Otero. Buenas noches, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha y todo?
Sí, se te escucha, sí, y todo. Has llegado sobre la bocina.
Problemas técnicos. Ya no me acordaba cómo funcionaba toda esta historia.
Bueno, pues ya estamos todos aquí, pero primero tenemos que empezar con lo que tenemos que empezar, y es el fallecimiento de Sir Frank Williams, con 79 años, fundador de la escudería Williams, que nos ha dejado estos días. Y bueno, el mundo de la Fórmula 1 le falta una piecita, se ha roto algo en nuestro corazoncito, y evidentemente tengo que preguntar a Iván, ¿no? Aunque ya no estaba muy metido Frank Williams en bueno, que es el día a día del equipo, pues bueno, siempre duele perder esta figura en el Gran Circo.
Sí, bueno, la verdad que llevaba desde que vi la noticia esperando al momento en el que me vas a hacer esta pregunta sin saber qué decir. Pero bueno, sí, en lo deportivo la verdad que va a haber poco cambio en el equipo, ¿no? Porque, como dices, ya lleva un tiempo apartado de las carreras. Y bueno, creo que esta noticia, pues a lo mejor llega 35 años más tarde de lo que muchos hubieran pensado, ¿no? Incluso los médicos que le atendieron aquel día en Marsella, quiero recordar, ¿no? En el 86, cuando tuvo el accidente en su momento. Y nada, pues se va un entusiasta, ¿no?, de las carreras. Yo creo que eso es lo que más le define, ¿no? Aparte de ser alguien que logró liderar un equipo que ganó muchos campeonatos, que influyó mucho en la Fórmula 1, que atrajo mucho talento, porque solo hay que recordar a Patrick Head y Adrian Newey, etcétera. Y ahora que va a la Fórmula 1 a Oriente Medio, ¿no?, también un precursor en eso, ¿no? Fue el primer equipo que tuvo patrocinadores fuera de lo normal, y eso le estableció mucho, ¿no?, para lograr ese éxito al principio de los 80, ¿no? Le hizo saltar el dar el paso de un equipo prácticamente uno más, ¿no?, un equipo que compraba coches cliente y demás, a ser ya uno de los grandes de la Fórmula 1, y bueno, lo mantuvieron pues hasta mediados de los 90, luego ya más adelante pues fue para abajo.
Bueno, David Plaza, ¿qué sensaciones te deja este triste fallecimiento de Frank?
Bueno, la verdad es que sobre todo sensación de mucho respeto porque Frank Williams sin duda es uno de los grandes, era uno de los grandes, además seguramente el último de una estirpe de lo que denominamos garajistas, ¿no? Estos jefes de equipo independientes que fueron capaces de crear un equipo muy competitivo y ganador prácticamente desde la nada, ¿no? Así que bueno, en los últimos tiempos, seguramente ya por su edad avanzada y porque realmente no tuvo un relevo adecuado en el equipo, pues Williams no supo adaptarse a la evolución que ha sufrido la Fórmula 1, pero sin duda es uno de los grandes, no solo por resultados, ¿no?, sino por influencia, tanto a nivel tecnológico, ya lo ha dicho Iván, con Patrick Head a la cabeza, también tuvo a Newey, y luego a nivel de pilotos, campeones, pero también grandes talentos a los que hizo ascender en la parrilla, ¿no? Por tanto, deja un legado enorme y sin duda es alguien que, bueno, ya lo dijo Eccleston, ¿no? Seguramente la Fórmula 1 no existiría tal y como es hoy sin gente como Frank Williams. Por tanto, sin duda es una gran pérdida.
Me gusta mucho eso que has dicho de los garajistas, ¿no? Efectivamente es uno de esos últimos equipos garajistas que con Frank, pues bueno, lo llevó y lo sacó adelante. No sé si alguno de vosotros quiere decir algo más sobre él. Sánchez de Castro, Héctor, Diego. Pero bueno.
Yo quería nada, un mínimo apunte. Yo creo que la filosofía del equipo de que fundó Frank Williams no se ha vuelto a ver, quizá algún detalle, algún equipo menor, pero ese, y se me entienda bien, amateurismo que tenía el equipo Williams, ¿no? Un equipo que nació, como decía Iván, de comprar coches cliente, de tener coches cliente para poder correr, hasta convertirse en lo que luego fue, que sigue siendo, creo que es el tercer o cuarto equipo más laureado de la historia. Hay que tener mérito, ¿eh? Es un tipo de filosofía que no se ve, sinceramente, en la actualidad, ni muchísimo menos. Y ya no digo solo en la Fórmula 1, sino digo casi prácticamente en el deporte, desde hace ya mucho tiempo, que no se ve esa filosofía de un equipo nacido desde abajo del todo.
Es que la cosa es
estadística,
¿no?
Es el equipo con más títulos de constructores, sin contar a Ferrari. Esa es la estadística, la cuenta buena.
Vale, pues
el título nada, más decir, sí, sí. Nada más que decir, o sea, ya está.
Vale, Héctor, yo creo que si hay también el fallecimiento de Frank Williams también significa no solo el fallecimiento de Frank Williams, sino también de una forma de entender la Fórmula 1, ¿no? O de vemos como poco a poco, nos afecta creo que tanto por eso, porque vemos como poco a poco esa Fórmula 1 que a lo mejor nos gustó cuando empezamos a verla, poco a poco ha ido perdiendo sus grandes figuras y lo que significaban esas figuras también para este deporte.
Es que al final yo creo que era el último. Si bien es cierto que ya se había apartado un poco de del foco, era el último que quedaba, ¿no? Era de todos los que levantaron la Fórmula 1 que vivimos a día de hoy, o que creemos que vivimos a día de hoy, porque yo creo que ya estamos en otra iteración nueva. Era el último que quedaba y era un personaje que aparte yo creo que todos, aficionados y pilotos y todo el mundo en el mundo de la Fórmula 1 le tenía aprecio, ¿no? No era un personaje polémico frente a como algunos otros en los que podríamos pensar. Entonces, al final es algo que nos afecta a todos, yo creo.
Bueno, nos decía Xavi V por Twitch, en el directo del chat de Twitch. Gracias a todos los que nos estáis viendo ahora mismo y gracias también a los que nos escucharéis a partir de mañana en el podcast. Nos pregunta si se sabe si Williams llevará alguna decoración especial este fin de semana. No sé si alguno tiene información al respecto. No,
yo creo que no han dicho nada.
No han dicho.
De hecho, en la previa ni citan a Frank Williams, con lo cual entiendo que estaba prescrita desde antes que se muriera.
Yo creo que es como mucho de cara a Abu Dhabi. Sí que han cambiado perfiles, creo que en redes o algo así, han puesto el logo de Frank Williams Cars, que es la compañía inicial, es un logo así con las palas de como de remo o algo así, creo recordar. Y a lo mejor por ahí va la historia. Aquellos coches eran negros totalmente con únicamente ese logo. Claro, obviamente también eran principios de los años 70, no había mucha decoración espectacular en los coches.
Bueno, no estaría mal, ¿no? Para despedir la temporada, que le hiciera un pequeño homenaje en la decoración del coche. ¿Qué menos se merece el bueno de Frank Williams? Bueno, vamos con algo más alegre y vamos a meternos de lleno a analizar un poquito cómo llegamos aquí, cómo llega el campeonato 2021 de Fórmula 1 aquí a este punto, a falta de dos carreras. Porque tenemos a Max Verstappen liderando el Mundial con 351,5 puntos y Lewis Hamilton segundo con 343,5 puntos. Y en el de constructores, Mercedes con 546,5 y Red Bull Honda solo 5 por detrás, 541,5. Me gustaría conocer la opinión de David Plasta sobre lo que hemos vivido esta temporada, que no lo hemos tenido por aquí este año, esta lucha, si es polizón en el barco, si se lo veía venir o... Bueno, un poquito de opinión, David.
A ver, sí que es cierto que quizás es sorprendente, ¿no? Que Mercedes por fin, después de 8 años, nada más y nada menos, de dominio más o menos grande, pero al fin y al cabo siempre dominio, pues este año haya tenido tantas dificultades, ¿no? Y de hecho, ahora mismo tenga posibilidades de perder el Mundial. Sí que es cierto que Red Bull lleva amagando muchos años y finalmente lo ha conseguido, seguramente en parte a las modificaciones técnicas que ha habido en el reglamento este año, pero bueno, sí que es cierto que Verstappen lleva mucho tiempo ya demostrando que está preparado, al menos desde mi punto de vista, y tengo que admitir que llegados a este punto me sorprende, no esperaba, que Hamilton llegara con tantas opciones a final de temporada. Creo que en el primer tercio y en la parte del verano ha habido determinados detalles que han perjudicado a Verstappen y bueno, luego a última hora Mercedes está consiguiendo darle la vuelta a la tortilla y recuperando un poco ese dominio que hemos visto en otras temporadas, pero que este año hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Por tanto, la verdad es que es difícil de decir. Ahora, ¿qué es lo lógico? Pues lo lógico es que Hamilton remonte, si nos atenemos a lo visto en Qatar y en Brasil. Pero es una temporada tan impredecible que yo no me atrevo tampoco a decir mucho más.
¿Tú lo ves entonces remontando? ¿Aquí a final de año lo ves ganando el título? Mójate, David, mójate.
¿A Hamilton puedo decir?
Sí, sí, Hamilton.
A ver, lo veo, me lo puedo imaginar, viendo el rendimiento que tiene ahora mismo Mercedes. Pero no lo veo nada claro, ¿eh? Si tengo que apostar, apuesto por Verstappen, fíjate. Aunque yo creo que más por ganas que otra cosa.
Ahí están, celebrando los del
barco. Hay una cosa también. Si Plaza está con también nosotros, el barco va a tope. Vamos.
Hay una cosa que hemos dicho siempre. Hemos dicho todo. Estoy hablando con el micro muteado. Digo que hay una cosa que hemos dicho siempre en todas las temporadas y es que al final la suerte se equilibra, ¿no? Un poco en la Fórmula 1 y... Esta temporada, como decía David, hemos tenido el tema de Baku, ¿no? La explosión del neumático de Verstappen, hemos tenido el accidente en Silverstone con Hamilton y después también cuando Bottas se llevó, hizo la carambola esta que se llevó por delante a unos cuantos. No lo sé, yo creo que hay esperanzas, ¿no? Para Verstappen.
Pues acaba de dar un capote. O sea, estáis ahora mismo con una sonrisita tonta que yo...
Muy ecuánime. Ha dicho las dos cosas. O sea, el corte le tiene el bueno. Ha acertado.
Sí, pero bueno. Se ha mojado.
Me ha gustado mucho el eufemismo, David, y te voy a preguntar por esto, de han pasado algunas cosas que han decantado la balanza o algo así. Quizá lo de Silverstone o lo de Bakú.
Sí,
o...
bueno, ya Héctor ha comentado algunos, pero en mi opinión también el de Monza hay que meterlo en ese saco. Yo creo que aunque mucha gente tuvo tendencia o culpó a Verstappen de aquella maniobra, yo sigo pensando que el culpable principal de aquel accidente fue Hamilton. Y por tanto, para mí, es un inconveniente, o sea, no un inconveniente, sino un problema más que se ha encontrado Verstappen en el camino en la época del año en la que quizá tenía más posibilidades de hacer una buena ventaja. Sí que es cierto que en Monza lo tenía complicado porque Hamilton venía remontando, pero sobre todo Silverstone y Hungaroring creo que le han hecho mucho daño. En cualquier caso, también es cierto que este año posiblemente solo hemos tenido 3 carreras con un claro ganador, que han sido las 3 últimas. Las 2 últimas para Hamilton y la anterior para Verstappen. Tampoco olvidemos que antes de este gran dominio de Hamilton tuvimos una victoria muy contundente de Verstappen. Por tanto, claro, es que estamos teniendo unos altibajos.
Es que es chocante, ¿no? Es chocante estos altibajos, claro, en el Mundial.
Es muy chocante y además lo estamos viendo también en el resto de equipos, ¿no? En la lucha entre McLaren y Ferrari por el tercero, con Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin por el quinto. Hemos tenido muchísimos altibajos en función del circuito, de las circunstancias, del compuesto de neumático, de muchos pequeños detalles que con tanta igualdad pueden marcar una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, bueno, vete a saber Igual Red Bull se recupera en estas dos últimas carreras. No es lo que está escrito en el guión, pero bueno, vamos a confiar, ¿no?
¿No crees, David, que a lo mejor Honda y Red Bull se guardan alguna cosilla en la manga?
Se vienen cositas, Héctor. Se vienen cositas.
Se vienen cositas, se vienen cositas. No, pero es lo que estábamos comentando. A ver, los altibajos. Los altibajos han sido muy raros. Hemos venido de... Hamilton había ganado 5 carreras hasta México y a partir de México va a ganar 4 seguidas. Un poco raro, ¿no?
Sí, pero yo no lo achacaría que Red Bull se esté guardando nada. De hecho, no creo que se lo pueda permitir. Y menos contra un equipo como Mercedes y un piloto como Hamilton. Cuando tienes ventaja tienes que aprovecharla todo lo posible, porque si no pueden pasar cosas que de hecho han pasado este año y se puede esfumar. No nos olvidemos, antes de Silverstone, Verstappen llevaba más de una carrera de ventaja en puntos. Y ahora mismo está con solo 8. Puede llegar, si todo va normal y no pasa nada aquí en Arabia, pueden llegar empatados a Abu Dhabi. Y con Hamilton, teóricamente, muy por encima en rendimiento, ¿no? Por tanto, yo no creo que Red Bull se esté guardando nada. Es más posible que lo está pasando muy mal porque el motor que lleva ya va muy justo de kilometraje. Y es probable que por ahí esté parte del problema.
Yo tenía una pregunta antes de pasar a hablar un poquito de Jeddah y precisamente de eso del motor que comentabas, David. Y es, si gana el Mundial Hamilton... va a quedar un mundial sucio o manchado, es decir, por esos incidentes que hablabais, Gran Bretaña, Monza, etcétera. ¿Piensas que alguien le puede reprochar eso, que sea un mundial ganado de forma sucia, entre comillas, vamos?
Bueno, sin duda alguien se lo puede reprochar, se lo van a reprochar porque sí, porque bueno, pues hay muchas opiniones diferentes, pero mi opinión personal es que lo único que ha manchado este mundial es lo de Spa. Y eso es no es responsabilidad de la FIA. Creo que lo demás, bueno, no dejan de ser situaciones de carrera, más o menos accidentales, más o menos torpes en determinados momentos de algunos pilotos, pero situaciones de carrera al fin y al cabo. No creo que haya realmente nada sucio a lo que aludir, más allá de que, bueno, en Spa se sumaron unos puntos que no debían sumarse y bueno, en este caso, además, beneficiando a Verstappen.
Correcto. Pues no hay nada más que decir. Creo que podemos estar bastante de acuerdo con esta opinión. Así que vamos a meternos de lleno en el Gran Premio de Arabia, en el circuito de Jeddah. Dos Gran Premios para decidir el título, dos Gran Premios en Oriente. Y bueno, el circuito de Arabia, pues es un circuito súper podemos definirlo así si queréis. Es un circuito
creo que ha sido benévolo diciendo eso.
Sí, se te ve con ganas, ¿no? O sea, se te ve que es un circuito que quizás a priori parece que va a funcionar mejor para el piloto en el que tú confías, y por eso eres bueno con el circuito algo, ¿no? Porque vamos.
Ojo, no lo sé, ¿eh? Porque el motor también va a sufrir bastante, y el motor Mercedes hemos visto que de fiabilidad va un poco cojo.
Estamos viendo en el directo de Twitch una imagen que ha mandado Pirelli en nota de prensa ayer, dando las características un poco del circuito, ¿no? Y es un circuito porque en las notas que pone Pirelli de distintos parámetros, tracción, frenada, estrés lateral, estrés de la rueda, el grip del asfalto, abrasión del asfalto y downforce, es una escala del 1 al 5 y todos son 2s y 3s. O sea, es una cosa pues muy si es verdad que tiene 3 zonas de DRS, cuidado con esto también. No es uno de los pocos circuitos del Mundial que tiene 3 zonas de DRS. Una larga recta, una recta curva, bueno. Puede tener cositas, pero en general es un circuito totalmente plano. A nosotros nos gustan las montañitas y este es totalmente plano. Y bueno, no sé, yo lo definía como Sánchez de Castro, no sé tú cómo lo ves.
Yo he visto una comparativa que ha puesto Lauriki, nuestra gran Lauriki, en Twitter, y lo comparaba con una horquilla. Con una horquilla de papel, me refiero, de estas de... O sea, no, con una horquilla del pelo.
El pelo, sí, sí,
del
sí.
Pelo.
Sí,
o sea, y sí. Es verdad, es que es muy parecido. Bueno, dicen que están adelantando, se está con el pedal apretado del acelerador durante el 79% del recorrido. Por tanto,
Bueno, pues vamos a ver. Y yo le tengo confianza en que, como no lo conoce nadie y que va a ser un circuito un poco a medio, o sea, recién acabado, porque de hecho hoy mismo no está acabado del todo, dicen que lo van a acabar, porque si no lo dicen, pues ya se
dicen que el paddock está bastante bien dentro de cada, pero que no está acabado, o sea,
que no está acabado, eso es, no, y ya lo acabarán acabado de aquí al viernes, porque si no ya llegará el rey y en fin, hará lo que hacen en esos países tan democráticos. Y bueno, yo le tengo fe, sinceramente. Es más ganas de tener una carrera divertida que
madre mía, es un
no, pero fea que se líe, ¿no te refieres, no, David? Porque el circuito estará sucio, el
circuito entre muros, asfalto nuevo y sucio con arena, o sea, eso
mal
va a ser espectacular.
Mal se tiene que dar, hombre. Y hombre, además de noche, dicen que la iluminación es excesiva, o sea, que se han pasado iluminando, que no es tipo Qatar o tal, bueno, pero bueno, que más o menos, o sea, que se
mira,
ve
mira que lo pensé,
pero ahí aflojando bombillas arreglan, sería sí, mejor sí, al revés.
Mira que yo lo pensé el otro día, viendo las imágenes que salieron nocturnas y demás, que digo, aéreas, ¿no? Sí. Además se ha iluminado.
Sí,
no, pues parece ser, la gente que está allí dice que les ha sorprendido el exceso de brillo que tiene la luz ahí. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo...
Es que tú ves, por ejemplo, Singapur, el circuito urbano de Singapur, no se ve así, con esa luz que hemos visto el de ya. Que a lo mejor han puesto las luces a tope para hacer la foto, ¿eh? Tampoco...
Pero porque Singapur yo creo que está rodeado de una ciudad y aquello está en un aerial. El de Jeddah está en un aerial, sí, que se nota mucho más contraste.
Casi literalmente.
Yo, después de la estupidez de lo de las luces que hicieron el otro día en Qatar, que se estaban abrazando Verstappen y Alonso y se quedaron a oscuras 3 segundos, después de eso ya no tengo más que decir. Nada, es un circuito que tiene muchas curvas, que no es curva. O sea que,
eso te iba a decir. 27 sí, curvas, pero
entre muros. Entre muros.
Curva mal.
Curva.
No, pero pone que hay 27 curvas, pero si tú miras el plano, 27 curvas exactamente no hay, o son totalmente a fondo en realidad.
¿Cuántas sacamos? 5.
Pues
la horquilla y 4 más. 2 horquillas y 4 sí, más. David, ¿qué opinión te merece este circuito? ¿Estás de acuerdo con nuestras críticas?
Bueno, sí, a ver, de hecho, la simulación que ha enviado Mercedes en el previo habla de solo 2 curvas por debajo de 200 kilómetros por hora, que son la primera y la última. A ver, es un poco, yo imagino que va a ser un poco como el tercer sector de Bakú, ¿no? Todo muy rápido, es al fin y al cabo es una sucesión de curvas que son con acelerador a fondo. Claro, la diferencia es que Bakú luego tiene una zona muy lenta que hace que las cosas se compliquen mucho, tanto a nivel de puesta a punto como, bueno, pues de pilotaje. En este caso, la sensación que da es que va a ser rapidísimo y, bueno, el único aliciente que puede tener, pues que al ser urbano, ser un circuito entre muros, asfalto nuevo, circuito desconocido, pues quizá dé pie a muchos incidentes, ¿no? Pero sobre el papel el circuito es demasiado fluido, digamos, como para que realmente se puedan marcar diferencias. Y puede haber acción en carrera, que al final es lo más importante, ¿no? Pues seguramente sea muy espectacular en clasificación, porque, bueno, estos coches, con lo rápidos que son, a tope, tienen que ser impresionantes en este circuito, pero luego en la carrera yo ahora mismo no veo mucho margen para la acción en pista, ¿no? Vamos a ver qué tal, porque bueno, luego nos podemos llevar una sorpresa, como pasó un poco con Qatar, ¿no? Que esperábamos que iba a ser mucho más aburrido y luego, bueno, pues dio algo más de juego, pero bueno, sobre el papel sí que es cierto que es un circuito muy, muy extraño. Vamos a ver qué nos ofrece.
Además de ser un circuito entre muros, que me sorprende por lo que decíamos antes, que es un erial, bueno, y le ponen muros, pues vale, pero es que aparte es un circuito muy estrecho en muchas zonas. La Zandvoort que hemos visto se ve un circuito bastante estrecho, o sea que la acción en pista, pues igual por ahí también se ve un poco resentida, ¿no, Diego?
Sí, bueno, y que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en Twitch, que es un circuito que básicamente van a estar medio circuito como el de DRS abierto. Es decir, sí, o sea, como es lento ya, pues van a estar medio circuito como el de DRS abierto. 3 zonas de DRS, a lo mejor es un poquito exagerado, pero vamos, yo es que no entiendo. Lo de los muros me parece bien, teniendo en cuenta que el circuito en sí no tiene ningún sentido, es decir, a priori pues es un poco una mierda. o a priori, a lo mejor luego nos calla la boca, por lo menos que le pongan muros nos aporta que debería complicarles un poco más la vida a los pilotos.
Bueno, pues a pesar de los muros, hay un par de zonas de enlazadas o de chicanes rápidas que yo creo que va a haber lío con los límites de la pista otra vez.
O sea que... Por supuesto, si no hay muros, por supuesto. Sí, si hay muros, ya no tanto.
Ahí los límites los tienen claros, ¿ves? Es que todos son ventajas.
Bueno, pues veremos qué nos puede ofrecer este circuito. La verdad, por cierto, un saludo a Laura Vilchez que acaba de entrar y que dice que sonamos mal, que tenemos eco. Héctor, no sé... por alusiones, pero bueno.
Alusiones no, lo has dicho tú, quiero decir, ella no ha dicho a quién se le escucha mal.
Bueno, bueno, por ahí por Twitter ha habido debate.
¿Ha habido rajadita
esta semana. Bueno, pues oye, las cosas... Pero vamos a seguir con nuestra calidad de audio.
Esta gente, perdonad, está muy mal acostumbrada, ¿no?
sí. Que venga de ti, David. Nos honra que te has presentado aquí con el mejor equipo de invitado que hemos tenido nunca. O sea, que espectacular. Bueno, seguimos. Primer match ball de Max, porque no olvidemos que Hamilton viene remontando, pero Héctor, Verstappen puede ganar el título en Arabia. En Jeddah puede salir campeón ya. Cuidado, celebrar el título ahí.
No va a ocurrir, pero sí que me da la sensación, no sé si os pasa también, que pienso que el que salga con más puntos de aquí, de Arabia, será el campeón. Tengo esa sensación, porque creo que en la última carrera algo de lío vamos a tener. Y espero que haya lío en la última carrera, algo bonito, ¿no? De estos finales de Mundial que se quedan marcados ahí en la historia.
Yo he estado haciendo cuentas hoy, probablemente las haya hecho mal, porque... No sé hacer cuentas.
O sea, eres de letras. Eso déjaselo a...
Purísimas, hechas en piedra. Y he estado calculando cuál es el resultado que tendría que hacer Hamilton. Y para que Verstappen sea campeón del mundo este domingo, solamente le vale uno de los resultados de esta temporada, que es el Gran Premio de Mónaco.
Mónaco.
Cuando Verstappen ganó, Hamilton fue séptimo. Y con vuelta rápida. Entonces, igual no es tan fácil que Verstappen salga campeón.
Bueno, le vale ser.
No, fácil no es.
Pollino, no es pollino, pero quiero decir que
le vale ser sexto.
Todavía le queda.
¿Le vale ser sexto o que Checo haga un El Señor Piquet, como decía alguien por el chat antes?
Le vale, no sería la palabra, yo creo, O sea, bueno, lo salvaría si no es esto, porque...
Claro.
Si es esto, lo deja muy vendido a Abu Dhabi. Yo lo único que veo aquí que puede dar un cambio de estos es, bueno, aparte de un accidente o un abandono, ¿no? Es un tema de safety car, ¿no? Que haya alguien que se dé contra el muro. No lo digo por lo del ensino, que ya te veo reírte, David. Yo creo que puede darse de manera fortuita un accidente de estos y que se meta en tráfico Hamilton, aunque con tres zonas de DRS difícil será que no acabe la carrera y que esté en primero y segundo, la verdad, como las últimas.
Yo recuerdo que hubo un gran premio este año que uno de los comentaristas de DAZN dijo: en esta carrera hay 100% de probabilidad de safety car, y no salió el safety car en esa carrera. O sea que, bueno... Pueden pasar cosas. David, decías antes lo del cambio de motor de Red Bull. ¿Crees que lo van a cambiar aquí o que van a esperar a Abu Dhabi o que no lo van a cambiar? Porque bueno, que si son 5 puestos con 3 zonas de DRS, pues quizás... No,
y la pregunta es, David, si crees que sería lo apropiado cambiarlo.
Bueno, a ver, eso al final solo lo sabe Honda porque sabe hasta qué punto este motor está en las últimas, ¿no? Lo que sí creo es que... Si lo cambian, lo van a cambiar aquí, no en Abu Dhabi. Porque si realmente piensas que no va a llegar hasta el final, tiene sentido hacerlo aquí y no en la última carrera. Y si no, pues ya aguantas y que sea lo que Dios quiera. A ver si aguanta o no. Sí que es cierto que en las últimas carreras, Verstappen está haciendo menos kilometraje en los grandes premios durante los entrenamientos. Y eso yo creo que indica que realmente están conservando porque, bueno, pues están justitos. ¿Hasta qué punto? Pues ya lo veremos. Creo que leí algo ayer sobre que Honda aconsejaba a Red Bull que hiciera el cambio ya en este Gran Premio porque pensaba que no llegaban.
no sé hasta qué punto será cierto. La verdad es que es complicado porque, claro, si Verstappen cambia motor en este circuito, por muy bien que se le dé, no vamos a ver la remontada que vimos con Hamilton en Brasil por el simple hecho de que no tenemos el formato de clasificación, el sprint. Eso te da una doble oportunidad de remontar. En este caso lo tendría que jugarse todo en el domingo y eso, bueno, salvo que por estrategia, safety car y demás le beneficie, lo normal es que, bueno, pues más allá de un tercero o cuarto no consiga, ¿no? Por tanto, creo que cambiarán motor si lo ven muy mal, si no se la jugarán.
Sí, decían, por lo que yo he leído, creo que era Motorsport Italia o una de estas, que Honda le aconsejó ya hacerlo en Qatar, ¿no? Y que Red Bull creía que tenía cierta esperanza en poder ganar en Qatar, que al final pues estuvo bastante lejos, también en parte por la sanción famosa, ¿no? Que quizá a lo mejor si la sanción no se hubiera producido a las pocas horas de hacer la calificación, ¿no? Podrían haber cambiado el motor, no sabemos. El caso es que sí, que creo que esa decisión táctica de Mercedes de cambiar el motor en Brasil, como comenta David, tienes un tercio más de tiempo para remontar. Entonces, eso te da cierta ventaja, aparte del cañón que tuvo Hamilton aquel día, que no tuvo que solo que remontar esas cinco posiciones, sino muchas más.
Además, se dice que Hamilton va a poner aquí el motor de Brasil, ese motor misil. Parece que lo va a volver a usar aquí, Sánchez de Castro, no sé si irá también.
Tiene sentido, ¿no? Porque quizá es el que mejor resultado le ha dado y esta carrera, no nos engañemos, Hamilton tiene que ir al ataque porque no se la puede jugar a ganarle el Mundial. O sea, yo entiendo, o como yo plantearía el ataque a las dos últimas carreras, Hamilton tiene que ir a intentar por lo menos estar empatado a puntos con Verstappen para tener una eventual ventaja para Abu Dhabi. O sea, no le vale con quedar detrás de Verstappen, que es a lo que me voy, aunque matemáticamente mantendría vivo el Mundial, no puede dar ventaja a Verstappen, una ventaja estratégica hacia Abu Dhabi. Plantear esta carrera hay que plantearla pensando también en la siguiente carrera. A lo mejor estamos a 10 vueltas del final, Hamilton se ve segundo y dice, y a lo mejor ataco.
Es que tampoco le queda.
Y que en otras carreras a lo mejor no lo haría, ¿no? O sea, Hamilton tiene que ir a muerte. Si vamos a ver si Verstappen aguanta o Verstappen de hecho coge y dice, a mí me vale y en la última carrera a cara de perro y el que quede primero.
Porque recordemos que empatarían a puntos en caso de quedar Hamilton primero y Verstappen segundo. Y la importancia aquí de la vuelta rápida también, que ese puntito al final va a ser decisivo.
Sí, sí. Yo espero que salgan de aquí empatados. O sea,
tú quieres un empate y que se maten en Abu Dhabi, ¿no?
Hombre, que
se maten
en Abu Dhabi. Es lo que queremos todos. Vamos, David, firmamos, ¿no?
Pero empate en
Abu Dhabi, tío.
Empate a puntos, pero después empate a segundas posiciones, la cosa cambia. Entonces,
empate a puntos. De momento empate a puntos.
Pero da igual, pero da igual. Si están empatados, Héctor, el último gran premio lo decide todo. Ya está.
Por eso a lo que iba antes, que creo que el que salga líder de aquí, ya sea a segundas posiciones y con incluso a terceras, va a ser el campeón.
Segundas y terceras, da igual, si salen empatados a puntos aquí, que gane igual. El próximo Gran Premio gana, ya está.
Es que a lo mejor gana ninguno de los dos.
El que quede delante.
Es que no deja pasar.
Dejad hablar a David.
No, ya, yo he hablado mucho ya. Pero bueno, iba a decir, yo creo que sobre todo Hamilton tiene que jugar este fin de semana a quedar por delante de Verstappen, porque todo lo que sea reducir la ventaja por debajo de los 6 puntos ya le permite depender de sí mismo en Abu Dhabi. Con una victoria sería campeón, aunque no llegue por delante en la clasificación. Porque bueno, vamos a ver, tenemos que ser realistas. En condiciones normales ni Bottas ni Pérez ni ningún otro piloto de la parrilla va a ser un problema a la hora de luchar por la victoria, a no ser que haya una sanción, un incidente, un safety car en mal momento, etcétera, ¿no? Por tanto, Hamilton sobre todo tiene que quedar por delante de Verstappen, porque es que si no,
pues llegará a Abu Dhabi sin que le valga un primero y un segundo de Verstappen, ¿no? Ya tendría que ser al menos un tercero. Por tanto, pues claramente el objetivo.
El tercero le vale, ¿verdad? O el tercero... No, el tercero con vuelta rápida debería ser, ¿no?
No.
Tercero con vuelta rápida le valdría a Verstappen. No, tercero con una tercero vuelta rápida.
Y vuelta rápida son 16 puntos. O sea que
claro, sí, sí, sí.
Son dos de diferencia más, o sea que no, no. Bueno, David ya se mojó antes, al principio. El resto, ¿seguís manteniendo vuestra apuesta de campeón, piloto campeón de 2021? Yo sí. Yo sigo a tope con el Hammer de Hamilton y los demás, Héctor. Ya, pues tú ibas ahí últimamente, cuidado, no estabas llevando tan bien el barco.
Pero desde que he enarbolado la bandera pirata, yo creo que es claramente creo que para que gane Verstappen debe ocurrir algo. En condiciones normales este campeonato creo que será de Hamilton. Pero bueno, tenemos esa esperanza de que ocurran cositas. Entonces... No lo sé, yo creo que lo que más me gustaría es un accidente de ambos en Abu Dhabi, que salgan ambos bien, obviamente, y que después retiren ese campeonato al que lo haya ganado dos semanas después por la FIA. Eso para mí sería lo más bonito y creo que es uno de esos campeonatos pues que recordaríamos como los de Senna, los de Schumacher,
una
de
esas,
pero que
uno de esos grandes finales.
Pero que los descalifican a los dos. Por cazurros, ¿sabes?
Hombre, no, porque entonces... Y que gane
Bottas el Mundial antes de irse a Alfa.
Me gusta, te lo compres.
No, dice Diego.
No, por favor, no.
Bueno, tú apuestas por Max entonces, ¿no, Héctor? Sigue,
sí,
sigue,
claramente.
Diego.
Yo hace tiempo que dije que Hamilton iba a ganar. Ni con tus ojos. Hace tiempo que dije que Hamilton iba a ganar este campeonato por lo civil o por lo criminal. Y yo sigo creyendo que hoy por hoy pinta que al final Hamilton se lo va a llevar al saco. Aunque me encantaría que ganase Verstappen.
Uno que se baja. Venga.
Dígale, vamos a ver. Pero... Recordemos por enésima vez el concepto del barco.
No,
va a haber mundial.
No me interesa.
Estamos a dos grandes premios y los pilotos prácticamente empatados a puntos.
Te has quedado en septiembre. Eso era para septiembre.
Ahora el barco ya estamos.
Nos hemos venido arriba. A ver, el trayecto era una travesía muy ligera, muy bonita. Ese ya lo hemos hecho. Ahora ya vamos a saco. Ahora ya es pasar el Atlántico.
Hasta que te tiré un cañonazo en Silverstone, otro cañonazo en Hungría. Casi
cosas
literal.
Que pasan.
Me ha gustado lo que ha dicho Diego de por lo civil y por lo criminal. Por tanto, y eso es lo que más me gustaría en este mundo, que el Mundial lo decida Michael Massi.
Es lo que merece.
Por favor, hágase. Que decida lo que decida esté mal, que es lo más probable que va a pasar.
Eso es una garantía. Tienes lo de Bahrein también, ahí. ¿Sabes?
Tienes
decisiones
todo,
como las de Bahrein.
Ha tomado todas las decisiones de esta temporada, las ha tomado mal.
Ahora vamos con eso, pero
es imposible.
Sánchez de Castro, Verstappen para ti también, ¿no?
A muerte. No me bajo yo de ese barco, pero vamos, ni aunque en calle.
E Iván,
en Abu Dhabi con Hamilton campeón, yo seguiré en el barco.
Borracho.
Solamente.
Iván.
¿Cuál es mi apuesta, Jacobo? A ver.
No, dila tú, no lo vas a salir de mi boca.
El corazón me dice una cosa y la cabeza otra.
Ahí.
Ecuánime.
Vamos.
Pues dime lo que te dice la cabeza.
Hamilton, la cabeza. Mira que va a ganar Hamilton, evidentemente.
Pues ya está. Pues seguimos.
¿Y qué más da la cabeza?
Eso aposté en febrero.
¿Y qué más da la cabeza?
Tranquilos y esperar lo inesperado. Eso nos demuestra la Fórmula 1. Hay que esperar lo inesperado.
En una.
Así que el martes que viene hablaremos del nuevo campeón de Fórmula 1.
Vaya. Que digo, a nosotros lo que nos une es la pasión por la Fórmula 1 y
la pasión
no depende
drama,
de la cabeza.
Por el drama también. Sí.
También.
Sí, también. Bueno, hablabais de Massi, Sánchez Castro, hablabas de Michael Massi. Evidentemente, si hay algo común a toda la temporada son las decisiones inconsistentes totalmente de la FIA. Ese personaje de Michael Massi que ha renacido, que ha salido a la luz, digamos que hasta este año pues no estaba tan presente. Y yo no sé, David Plaza, ¿cómo has visto este esperpento de que se ha montado la FIA esta temporada y cómo ha podido acabar poniéndose trampas a sí misma, que es lo impresionante.
Sí, sí, sin duda. La verdad es que yo no suelo ser dado a teorías conspiratorias y este tipo de cosas, ¿no? Propias del papel, del gorrito de papel de plata y demás, ¿no? Eso es más Sergio, Peneceta. Pero lo cierto es que sí, mucho, muchísimo. Un abrazo fuerte. Y realmente sigo sin creer que la FIA haya organizado esto porque quiera orquestar un resultado concreto. Sencillamente pienso lo que he pensado siempre. Eso no es incompetentes. Lo pensaba con Whiting, pero es que Masi se ha superado.
Pero esto es otro nivel. Esto es otro
nivel. Sí, es otro nivel. No, es jugar en otra liga, sin duda. No tiene nada no tiene nada que hacer Whiting con Masi en la comparación. Lo único que sí creo que estuvo orquestado fue lo de Spa, que ya lo hemos comentado antes. Lo demás creo que es pura y simplemente incompetencia de la FIA. No solo por lo que respecta a Masi, sino por lo que respecta al sistema y a la preparación que se hace de los comisarios. Llegar a un punto en el que el director de carrera y delegado de seguridad de la FIA te diga que es normal que haya disparidad de criterios y haya inconsistencia en las sanciones porque hay equipos diferentes de comisarios, a mí me parece que ya lo dice todo. Que después de eso es que hay poco más que discutir. O sea, no solo son conscientes, sino que además lo ven como algo normal. Por tanto, poca solución tiene.
Efectivamente, esa es una de las grandes, de los grandes problemas, la formación de todo el equipo, que tiene que tomar decisiones. Y bueno, lo que pasa es que Michael Masi, pues incluso ha abrazado el meme, ¿no? Ha ido a dar ahí una patada a una valla, a arreglarla, a enseñar cómo se hacen las cosas de verdad, ¿no? Entonces, bueno, ¿crees que no? Eso hace que le queramos un poquito, Héctor.
Sí, pero meme o barbarie. Es afán de protagonismo también, ¿no? Lo que hemos visto en Michael Masi. Y lo que a mí menos me gusta, creo, de Michael Masi, hay muchísimas cosas, ¿eh? Pero hay una que no me gusta nada, y es que en muchas ocasiones decide él, porque hemos visto muchas situaciones de gran polémica en las que directamente él no lo ha pasado a comisarios. Él es quien decide lo que pasa y lo que no a comisarios. En muchas ocasiones he dicho, no, este incidente me lo guardo para mí, aquí no ha ocurrido nada, y ni siquiera se va a investigar, y eso me parece gravísimo.
Eso lo decía Fernando Alonso en una de las enganchadas que ha tenido este año. David, a ver si me lo recuerdas. Austria, puedes. No recuerdo bien, no recuerdo cuándo fue. En una después de estos enganchones de Alonso con Masi, que por cierto fue Alonso el que inició un poco esa crítica generalizada, que a mí me sorprende bastante que nadie se atreviera un poco a enarbolar esa bandera. Dijo precisamente eso, que con Michael Masi no se puede hablar. Charlie Whiting, que como decía Luis Aragonés, Dios me libre de los elogios una vez que esté muerto, con Charlie Whiting se podía hablar. Eso es una cosa que todos los pilotos dijeron, tanto estando Charlie vivo o no, lo dijeron.
Luego te dabas cuenta de que no te escuchaba, pero hablas.
Eso es otra historia, pero tú podías ir a protestarle, podías ir a hablar, incluso a veces este día, si la presión era muy bestia entre varios pilotos, pero es que Michael Masi no. Entonces, ante eso, ¿qué pasa? Insisto, lo que pasó en... se me ha ido en Brasil. Entre Hamilton y Verstappen, eso de no investigar a... Perdón por volver tan atrás, pero es que eso puede decidir el Mundial. Es que estamos hablando de algo muy serio. Y es mucho dinero lo que está en juego. O sea, es que, vale, que sí, que entre nosotros, jiji, jaja, el deporte, todo lo que tú quieras, pero es que eso puede decidir un Mundial. Y si gana Hamilton, Red Bull va a acordarse de esos puntos, y si gana Mercedes o gana esa Verstappen, Mercedes va a decir que por qué no se investigó. Es que esto, o sea, al final ya pase lo que pase, y luego lo de Spa, que es esperpéntico, o sea, no he visto una cosa así en mi vida, en cualquier deporte que se me ocurra, es que eso lo va a definir. Entonces, ya pase lo que pase, va a estar señalado.
Efectivamente. Bueno, pues a ver lo que nos tiene preparado para las dos últimas carreras, que esto todavía no ha acabado y a lo mejor sube ahí el nivel. Bueno, os pregunté antes qué piloto creéis que va a ganar, pero también quería preguntaros qué equipo creéis que va a ganar, porque ese mundial todavía está más apretado que si cabe y es increíble.
¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa eso?
Bueno, le importa a los equipos seguramente, al resto del mundo
yo
no.
Yo creo que pero, tampoco, oye, ¿eh? Pero, ni bueno, bueno, los equipos me parece a mí.
Bueno, sí, bueno. Olvídate, los equipos, o sea, les importa, bueno, si no tienes en cuenta el mundial de pilotos, pues a lo mejor.
No, a ver, si tienes que sacrificar el de pilotos por el de constructores, evidentemente no lo van a sacrificar. Ah. Pero la una prueba, vez ganas el de pilotos.
La prueba de que a los equipos el mundial de constructores les importa lo justo fue el día que pararon a Pérez cuando estaba camino del podium para que hiciese la vuelta rápida y le quitase un punto a Hamilton. Ese día quedó claro que el campeonato de constructores...
No, es lo que digo, importa más el de pilotos, evidentemente. Pero una vez tienes el de pilotos decidido, pues oye, te gusta ganar, ¿no? Hasta ahora ha ganado todo Mercedes. No sé, yo creo que lo va a ganar Mercedes también, porque a pesar de todo, creo que Bottas sigue haciendo un papel más consistente de segundo piloto que Pérez. Más o menos, ¿eh? Tampoco tal. Pero no sé, el resto, Héctor. Ronda rápida. No, ¿no?
Estaba yo pensando... creo que Mercedes, si no le cambian cuatro veces más el motor a Bottas.
Va, Diego.
Yo voy a confiar, sin creérmelo ni siquiera yo, en que Pérez haga dos buenas carreras y gane Red Bull.
David Plaza.
Yo creo que Mercedes, pero si merece del segundo piloto va a ser tirar una moneda al aire. O sea, sería impredecible. Sí. Pero pienso que Mercedes.
Sánchez de Castro.
No, yo digo Mercedes.
Joan.
La cabeza me dice. No, Red Bull. Va a apostar por Red Bull.
Venga, va.
Pero por liadita estratégica de Mercedes, ¿no? Porque sí, es que ese que factor.
Pérez, creo que Pérez puede rascar algo en una de estas dos carreras. Rascar un podio. Vamos. Nada, tampoco.
Por cierto, Héctor, que Pérez creo que va a usar los neumáticos de Qatar para acabar la carrera de Abu Dhabi, ¿no? Creo que le van a aguantar.
Hombre, justamente los de Qatar tienen lo suyo, pero sí, bueno, es un circuito que parece que va según Pirelli, porque Pirelli también, recordemos que lo que sabe de este circuito es por simulaciones suyas, porque no tienen tampoco ninguna información exacta de este trazado. Vamos a tener muchas incógnitas y eso va a ser muy bonito, y Pérez, que es un piloto que de normal sabe cómo tratar muy bien los neumáticos, pues tal vez ahí saque un poco de ventaja.
David, ¿querías comentar algo?
Sí, es que me he acordado de una cosa curiosa sobre el Mundial de Constructores que estábamos hablando. Efectivamente, la posición, cuanto más arriba estés, más dinero te van a dar la temporada que viene. Pero es que ahora, con el reglamento técnico que hay, cuanto más arriba quedes, menos horas de desarrollo vas a tener en el túnel de viento y en la simulación por ordenador. Por tanto, ojo que eso también es importante,
Sí, a lo mejor...
Perdona, Paco. No, decía que a lo mejor que con el límite presupuestario tampoco es tan relevante. Sí, es verdad. Hombre, sí, es un título, que... ojo.
Sí. Pero yo iba a apuntar eso precisamente, ¿no? Que a llegada a tope presupuestario, pues mejor más horas de desarrollo. Y bueno, vamos a acabar con el circuito de Arabia. Simplemente recordando los horarios de este fin de semana. Recordemos que es una carrera nocturna, como ya hemos comentado. Viernes, libres 1, horario, hora para España peninsular, ¿vale? Los viernes, libres 1 a las 2:30 de la tarde, libres 2 a las 6 de la tarde. Sábado, libres 3 a las 3 de la tarde, clasificación a las 6 de la tarde. Y ojo, porque el domingo la carrera es a las 6:30.
Qué horror, ¿eh?
Pero vamos a ver. Hay que comer pronto el domingo, que si no nos pilla la siesta.
Vaya siestas.
Vaya horario que manejas.
Hombre, a ver.
Algún día hablaremos de esto.
Hombre, a ver, la siesta, vamos a ver. Esto es de primero de siesta. Si no te queda la almohada marcada en la cara, no cuenta como siesta.
No está, no cuenta. Ha sido un transponerse. Sino que... Vale, correcto. Esto merece un...
Yo le quiero preguntar una cosa a David, antes de que... Bueno, no sé si vamos a pasar a algún tema así. El otro día hablábamos de que... Bueno, decía yo, hablábamos, plural estático, de que lo que está haciendo Pérez lo podría haber hecho Albon, creo casi seguro, y Hulkenberg tengo más dudas, pero creo que... ¿Cómo ves tú el tema del rendimiento de Pérez este año? Creo que es uno de los temas...
A ver, siempre es complicado predecir, ¿no? Pero
Sí, sí es posible que Albon hubiera podido hacer una temporada parecida por varias razones. Primero, porque tendría más experiencia. Segundo, porque el Red Bull de este año es un coche más predecible y más fácil de conducir que el de los años anteriores. Y creo que al final ese es el punto diferenciador, ¿no? Ha quedado demostrado que con coches complicados como han sido los Red Bull hasta ahora, el único que sabía sacarles partido era Verstappen. En clasificación, Pérez ha tenido muchos problemas este año, lo sigue teniendo. En carrera, generalmente ha estado mejor y a Albon le pasó lo mismo. Le pasó algo parecido. Lo que pasa es que, claro, el Red Bull no era tan competitivo y, bueno, pues tampoco lucía igual que ha lucido Sergio este año en cuanto a podios y puntos, ¿no? Pero no creo que sea muy diferente realmente la temporada de Pérez de la de Albon del año pasado. Así que sí, es algo que podría imaginarme perfectamente, que Albon hiciera una temporada muy similar a la de Pérez este año. Y Gasly posiblemente también.
Ah, bueno, claro. Estoy rellenando la... inflando la alboneta.
Sí, sí, ya te veo, ya.
Estoy a muerte. Ese es el plan. De aquí a marzo hay que hinchar.
Hay que hinchar.
La alboneta.
David, nada, un par de preguntillas para acabar el podcast de hoy. La primera es si destaca o a qué piloto realmente, o pilotos, destacarías esta temporada. Pues eso, no tiene por qué ser Hamilton o Verstappen, sino por cualquier cosa que a ti te parezca, pues a qué piloto o pilotos destacarías de este año hasta ahora, a falta de dos carreras.
Bueno, supongo que en lo positivo, ¿no?
Sí.
Aquí lo negativo no me gusta, ¿eh?
Descartamos a Giovinazzi por razones obvias. Aparte de eso, bueno, Carlos Sainz me ha gustado mucho este año. Sí que es cierto que la Ferrari de este año no es la Ferrari con ese nivel de presión tan exagerado que ha tenido tradicionalmente, y eso pues le ha ayudado mucho a integrarse y entrar en la dinámica, pero creo que Sainz ha demostrado a lo largo de los años que es muy inteligente a la hora de manejar las relaciones personales en los equipos, y eso le ayuda mucho también con sus compañeros de equipo, y me parece que realmente está demostrando pues lo que lleva demostrando gradualmente cada año a año, ¿no? Que es capaz de subir el nivel y subir en un escalón más. Y bueno, pues está llegando a un nivel de piloto sobresaliente, quizá incluso para luchar por el título en el futuro, algo que yo personalmente no esperaba, y creo que prácticamente nadie, ¿no? Pensábamos que Sainz iba a ser un buen piloto de Fórmula 1, pero poco más, y a mí me sigue sorprendiendo. Aparte de eso, poco más, la verdad. No creo que haya destacado ninguno por encima del resto, porque Norris sí que es cierto que ha tenido una temporada en general muy buena, ha evolucionado respecto al año pasado, pero bueno, tampoco era algo que no me esperara, y Russell me ha parecido tan inconsistente como siempre, por tanto, no sé.
¿Qué opinas de Tsunoda?
No, bueno, Tsunoda...
Sin insultos, David, por favor.
No, Tsunoda ha llegado muy verde. Yo creo que realmente Red Bull hace bien en darle otro año más, en ser paciente con él. Pero sí que es cierto que se tiene que poner mucho las pilas, porque está claro, es indudable, tiene velocidad, pero tiene que aprender a trasladarla a resultados, y no solo en carrera, que donde se va manejando más o menos bien últimamente, pero en clasificación. Para un piloto debutante, generalmente la clasificación es la clave, la gestión de los neumáticos. Lo hemos visto incluso con Alonso este año. Ha sido su punto débil durante el primer tercio de la temporada, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay potencial, como lo puede haber en Zhou, por ejemplo, ¿no? Pero hay que darles tiempo. Está en un equipo, bueno, si obviamos que Red Bull es un equipo de media parrilla, competitivo, en teoría está en el entorno adecuado. Tienen Gasly a un piloto muy consistente con el que compararse, por tanto, si el año que viene ya no rinde, ya no es cuestión de esperar, es cuestión de que realmente no es capaz de aprovechar la oportunidad.
Nos pregunta Xavi V por el chat de Twitch, que precisamente Gasly, si destacaríamos a Gasly, la verdad es que no ha hecho mala temporada, pero a lo mejor sí que ha desaprovechado algunas oportunidades que podría haber hecho mejores resultados, a lo mejor.
Bueno, sí. Yo creo que Gasly es uno de los pilotos que realmente mejor han rendido este año y de manera más consistente. Quizá, es cierto, Alfa Tauri ha desaprovechado muchísimas oportunidades. Tendría que estar pues posiblemente incluso cerca de McLaren en la lucha por el cuarto puesto y muy por delante de Alpine. Pero yo se lo achacaría más a temas de estrategia del equipo y determinados errores que al propio Gasly y, por supuesto, a los pocos puntos que ha sumado su Noda, ¿no? Yo creo que en general sí que es cierto que Gasly ha sido uno de los más destacados del año.
Sí, ahí sobre todo de la zona media no lo ha hecho nada mal. Bueno, y la última para despedir el podcast de hoy. Aquí estamos, creo que, si no me equivoco, todos a tope con el plan. Ya sabéis que hemos hecho un capítulo especial al respecto. Fernando Alonso últimamente, además, es que está abrazando el meme, pero así, con los brazos abiertos, espectacular. Ayer en la gala del Balón de Oro, pues luego puso ahí una story en Instagram con el tema del plan, si confiamos en el plan, etcétera, 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 etcétera. Aquí estamos muy a tope, ¿por qué no creer? David, ¿tú crees en el plan o qué es el plan para ti?
Bueno, el plan para mí es que Alpine se convierta en uno de los candidatos al podio de manera regular el año que viene. Alguna victoria, pero bueno, que sea un equipo que dé realmente un paso adelante, notable, como está haciendo McLaren, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No creo nada en el plan, sinceramente. No creo que Alpine sea ese equipo que esté preparado para ello. Creo que el equipo para dar ese salto es McLaren, para mí claramente, y Ferrari obviamente tiene que volver, ¿no? Pero la verdad es que reconozco que en Alpine no confío nada. Me parece que bueno, Renault ha demostrado a lo largo de estos años que es posiblemente el equipo más inconsistente de la parrilla, alternando rendimientos muy desiguales en una misma temporada. Y aunque este año sí que es cierto que han puntuado mucho, tampoco me parece, creo que el salto es demasiado grande, no solo a nivel de coche y de velocidad, sino a nivel de organización, de estructura. Bueno, estas cosas nunca se saben, ¿no? Están renovando y están haciendo cambios, pero yo sinceramente no lo veo. Ahora mismo no veo nada a lo que agarrarme para confiar en el plan, sinceramente.
Sánchez de Castro, nos desmonta el chiringuito.
Joder, me ha ahogado.
Y mira, se ha hasta ahogado, ¿sabes? De escuchar a David Plaza.
No sé qué esperabais, tengo como un referente, pues claro, me dice que el plan al carajo, pues yo ya me hundo. O sea...
Ya, David tiene que reescribir ahora todos los artículos que tiene para el próximo mes del 2020.
Y un huevo.
No, hasta marzo vamos. tenemos
sí, hasta, pues, hasta mayo, David. Siempre tenemos que estirar las cuatro primeras sí. carreras esas, las primeras de mentira.
Claro, claro. El Gran Premio de España, la primera
jornada de campeones. El Gran Premio de España.
Ya lo sabes.
La vuelta rápida, la velocidad punta. Son rápidos en recta, aunque haya abandonado la vuelta 3.
No, es un coche fiable, no se ha roto, pues ha acabado décimo.
Eso te iba a decir yo, sabemos ya una potencial aproximación de los caballos que va a tener.
Pues. No, lo sabe Dan Newey también de los test de Montmeló, ¿no? Que ven el paso por curva y no, es que el paso por curva es muy rápido.
Bueno, pues después de este palito, creo que
gratuito y merecido.
Gratuito y merecido. Creo que no tenemos ninguna noticia por ahí destacada, aparte de lo que comentamos al principio.
Bueno,
de...
se confirmó la renovación del Gran Premio de España.
Cierto.
No sé si David tienes alguna esperanza en que Montmeló sea mejor el año que viene.
No, con las obras que debería. No. No veo por qué debería. Hombre, sí que es cierto que están hablando de que a lo mejor están abiertos a quitar la chicane del tercer sector y dejarlo un poco como antes, ¿no? Pero
ojalá.
Un poco mejoraría el espectáculo, no sería realmente relevante.
Recordemos los monoplazas. Tal vez los monoplazas sí que nos hagan un Gran Premio más divertido.
Sí.
Esperemos, ¿no?
Quizás sí.
Crucemos
esperemos, los esperemos. Todo el mundo se agarra a eso, vamos a ver.
Una de las mejores carreras de este año ha sido Hungría. Yo es que con eso ya, es ya que, me agarro claro, lo que sea. Es que eso... o sea.
Los aspersores de Ecclestone, si al final...
efectivamente.
Es que lo tenía claro, es que... No le quisimos hacer caso.
Y las medallas.
Las medallas
las han acabado dando, ¿eh? En las carreras, las clasificaciones al sprint han dado algo así al final, ¿eh? Ojo que lo de los aspersores.
No descartemos, cuidado, que esté cobrando por detrás derechos de autor de la idea.
Vamos. Y en negro. Si está cobrando en negro, fijo. No tengo duda.
Ay, bueno, pues nada, hasta aquí por hoy. No sé si queréis comentar alguno.
Yo
algo más.
Tengo un detallito.
Dale.
Mensaje a nuestros suscriptores, seguidores, tuiteros, dale. Y ese tipo de cosas. Van a
bueno,
pasar
personas, cositas. Personas, no cosas.
Presupones un nivel a nuestros seguidores bastante elevado.
Joder, David.
Van a pasar cositas. Recomendación. El próximo martes vamos a hacer algo.
¿O no? Lo mismo no hacemos ni capítulo.
Pensando en Navidad. Espera, pensando en Navidad.
Próximo martes, puente. Dejamos. Recordemos, próximo martes, puente.
Que van a grabar Héctor y Sánchez de Castro, me parece. Y Samu, que no tendrá puente.
Bueno, que lo de las suscripciones que vayan rulando, ¿eh? Que a lo mejor tenemos un detallito con vosotros y no os lo sabéis.
Sí, efectivamente. Los que queráis suscribiros a nuestro canal de Twitch, sobre todo con la parte esa del Prime de Amazon, que os sale gratis para vosotros.
Que lo tenéis desgastado ahí, que no hacéis nada con ello.
Pues eso, para los suscriptores va a haber alguna sorpresilla que estamos preparando por ahí. Y nada más, gracias por vernos aquí en Twitch en directo, twitch.tv/keeppushingf1. Y ya sabéis, somos en todos lados keeppushingf1, en Twitter, sobre todo en Telegram, uniros al grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, que cada día está más calentita la cosa, ya somos mucha gente por ahí. Y muchísimas gracias, David Plaza, por estar aquí con nosotros, ya te echábamos de menos en un capitulillo esta temporada.
Un placer haber sido invitado y estar con vosotros.
A ver esas predicciones que has hecho tras Abu Dhabi, ¿cómo las sacamos? Y bueno, chicos, Iván, Héctor, David, Diego, gracias por estar aquí. Una semana más.
La próxima vez te vamos a decir que no somos adivinos. ¿Cómo?
Habla por ti.
Tú quieres adivinación.
Habla por ti.
Que no creemos en Vegas, pero a ver las islas, ¿eh? Ya lo sabes.
Bueno, gracias a todos por vernos y escucharlos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Chao. Hasta luego.
Adiós.